Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.
Listos en una videocharla astillada más. Muchas gracias por estar presentes en esta transmisión correspondiente al miércoles 21 de febrero de 2024. Gracias por estar aquí. Tenemos, como siempre, pues análisis, información, detalles de lo sucedido en estas horas que, como usted sabe, son horas trepidantes en materia política, electoral, declarativa. De todo hay en estas horas en las cuales, bueno, pues entre otros temas, el partido Morena a través de Mario Delgado ha hecho señalamientos duros y rudos respecto a las campañas en redes sociales que están buscando colocar narcoetiquetas contra el presidente López Obrador y contra la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Ya de ello iremos hablando un poco más adelante, pero primero que nada queremos entrar en materia respecto a la insaculación de candidatos de Morena al Senado y a la Cámara de Diputados por la vía proporcional, es decir, las vías privilegiadas dependiendo de varios factores, pero bueno, la mayoría de quienes están en los primeros lugares de estas listas pueden tener acceso al Senado o a San Lázaro, pero también con el riesgo de que haya una votación tan abundante para Morena que restrinja el margen de ingreso de algunos de esos candidatos, porque bueno, así es la proporcionalidad y las fórmulas muy peculiares que se usan en todos estos temas. Pero para hablar a profundidad de las listas, del sistema de insaculación, de los nombres de quienes ya han resultado seleccionados mediante esta vía de insaculación, está ni más ni menos que la voz autorizada y conocedora de Arturo Cano, periodista, reportero de La Jornada, cronista político. Arturo Cano, buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas noches, Julio. Un gusto, como siempre, estar aquí y gracias a la jefa de información que me hizo el favor de combinarnos a estar esta noche también hablando un poco más de un tema que ya hemos abordado, de las listas de candidatas y candidatos de Morena y de sus aliados, estos personajes en los que se está depositando el futuro de este movimiento, el futuro tanto en el gobierno, por las posiciones que ocuparán en gobiernos estatales, en alcaldías, en gobiernos municipales, como en el legislativo. ha sido un proceso tanto del bando de Morena y sus aliados como el de la oposición, en que la sociedad hemos ido viendo como capítulos de telenovela, ¿no? Que nos van entregando poco a poco porciones de las listas, porque también en ambos bloques, y no menciono a MC, que también tiene lo suyo en eso, pero en ambos bloques pues hay estos jaloneos, estas negociaciones, este ruido que, por ejemplo, en el caso opositor dio paso a ese escandalillo abierto por el presidente del PAN, que dio a conocer cuáles eran las cosas que había pactado con el PRI a cambio de la alianza electoral, ¿no? Entonces, digamos que en todos lados se cuecen.
En todos lados se cuecen habas.
Exactamente. Morena ha dado la nota con eso de la insaculación que ya mencionabas.
Sí, Arturo. Fíjate que Morena, dentro de su creación, sus estatutos, introdujo varias innovaciones que, como todo proceso político, están sujetos a desconfianza, incertidumbre, acusaciones, al rechazo de quienes no resultan beneficiados, sobre todo por dos sistemas de elección. Uno, el de las encuestas, que es una forma de plantear que mediante ese tipo de ejercicios demoscópicos puede encontrarse cuál es la mejor postura, la mejor postulación del partido. También se permite, según los estatutos, que haya, digamos, arreglos entre los participantes que decidan apoyar a una específica candidatura. Pero en general, bueno, las encuestas han sido distintivas del proceso de Morena desde su origen. Con mucha altibajos, con claroscuros, con opiniones muy encontradas. Pero por otra parte, las listas de candidatos a en las listas privilegiadas de la representación proporcional, pues eran muy peleadas en todos los partidos porque significaban, en muchos casos, en los primeros lugares de las listas, pues casi el pase automático sin necesidad de hacer campaña, sí, ni de peleas internas, privilegiado, entraban ahí. Y Morena,
pues recuerda cómo eran en el PRD, por ejemplo, Julio, esas definiciones, ¿no? Yo recuerdo aquellas sesiones maratónicas del Consejo Nacional del PRD en aquel entonces, en las cuales se armaban planchas y contraplanchas y bloques y se hacían y deshacían alianzas, y entonces de repente salían los dirigentes de cada una de las corrientes a las puertas de los lugares donde estaban celebrando los acuerdos y las votaciones, y casi, casi como niños con estampitas, a ver tú cuántos traes y tú de acá, y bueno, yo te presto 4 votos en esa circunscripción, pero tú dame los 30 que traes en ese lado y así nos respaldamos mutuamente, y así era como se armaban esos jaloneos de las famosas planchas y contraplanchas.
Que luego decían que se iban a navajazo limpio, ¿te acuerdas, Arturo? Sí. Decían, ya cuando no había arreglos y cuando no había entendimiento, decían a navajazo limpio. Pero esos eran los pleitos internos tan fuertes que había en el PRD. Y ahora tenemos la tómbola, Arturo Cano. ¿Cómo has visto ese sistema? ¿Qué resultados ha aportado? Porque en algunos casos ha permitido la llegada de personajes con poca experiencia política, con poca congruencia, en algunos casos muy específicos. ¿Cómo has visto esa evolución, Arturo?
Sí, pues han sido los riesgos de ese procedimiento. Llegaron en la primera bancada del 15 y luego en el 18 algunos militantes de base que no solamente carecían de experiencia legislativa, sino carecían de experiencia política en general. Y entonces, pues, eso entrañó dificultades para el funcionamiento de una bancada. Digamos que no es un asunto tampoco para no cargar la mano a Morena del que estén exentos otras fuerzas políticas, ¿no? Que de repente meten digamos, en la Cámara de Diputados, quienes cubrimos como periodistas la Cámara de Diputados en distintas legislaturas, pues siempre sabíamos que había una porción de diputados que eran los que realmente tomaban las decisiones, debatían, estaban, digamos, en el ajo, ¿no? Uh-huh. Y los demás pues estaban ahí para echar relajo, para el famoso Bronx priista, que ahora tiene sus expresiones adaptadas, o sea, un grupo de diputados que básicamente servían de porra, ¿no? Y servían para gritarle al diputado opositor cuando subía a hacer alguna crítica al presidente o al secretario que estaba compareciendo. Así se daban esas expresiones. En el caso de Morena, la tómbola tiene que ser vista, yo creo que en el paquete de las formas peculiares de decisión que ha tomado esta fuerza política, que yo diría que en términos generales, para la base morenista fundadora, pues son métodos ya muy cuestionados todos, comenzando por las encuestas. O sea, se han sembrado tantas dudas en tantos de los procesos donde se han utilizado estas herramientas que, bueno, la mula no era arisca. Fíjate, el otro día en el registro de Claudia Sheinbaum me encontré a una política importante de una de las alcaldías de la ciudad y le pregunté, pues, cómo le había ido, porque su nombre estaba ahí en los posibles, las posibles candidaturas para una alcaldía. Y me dijo, no, pues yo gané la encuesta, pero pues por una acción de género va a ser hombre ahí. A mí me dijeron, bueno, pero tú ganaste la encuesta, entonces tendrás un lugar, mira, vamos a platicar del distrito tal. Y desde entonces no me han llamado. Uh-huh. ¿No? Entonces eso ha ocurrido porque cuando se presentan estas listas, por ejemplo, para Insacular, pues ya hubo filtros previos, ¿no? Uh-huh. Así como en el Congreso de 2022 hubo un rasuramiento de aquellos personajes que podrían haber resultado incómodos en el debate, muchos ni siquiera los dejaron inscribirse como militantes, ya no digamos como congresistas. Tú recordarás, por ejemplo, que una de las voces minoritarias del partido, pero pues que ahí está, como es John Ackerman, por ejemplo, pues no pudo llegar ni al Congreso de... Uh-huh. de Morena. Desde ese Congreso del 22 es donde se configuró lo que ahora estamos viendo en la definición de las candidaturas, porque ahí no solo se extendió el mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández, sino también se le dieron pues muchas atribuciones a la dirección, que son las que vemos que se están ejerciendo con estas candidaturas. Hoy, en una primera lectura de esta lista de insaculados, pues lo que vemos en las redes sociales son reclamos de morenistas históricos o de analistas que dicen, uy, pues qué casualidad que queden pues puros personajes o muchos personajes cercanos a la presidencia, cercanos a la dirección nacional del partido, otra vez familiares. Y entonces se habla de, por un lado, de los familiares, ¿no?, que se vienen a sumar ya al hijo de un exgobernador panista, al hijo del coordinador de la bancada. Pues ahora aparece en la lista uno de los hermanos del presidente de la República, el hijo del gobernador de Tamaulipas, ya mencionadas por la tarde a la hija del gobernador Salomón Jara. Entonces parece que es uno de los factores de estos clanes que se comienzan a perfilar o que ya existen desde esos primeros años de Morena en esas candidaturas. Está también, o ha llamado a lo largo del día, la atención en esas candidaturas la de algunas figuras que han tenido pues un papel importante en el debate público de estos años. Particularmente hablo de Rafael Barajas, el Fisgón, un caricaturista muy reconocido, historiador además de la memoria gráfica de México, que ha tenido su incursión en la política desde que Andrés Manuel López Obrador fue presidente del partido, no siempre con mucha fortuna. Ya en este sexenio, pues, batalló los primeros años del gobierno de López Obrador con la entonces dirigente del partido, Jacob Polesky, que nunca le dio recursos ni abrió las puertas para que empezara a funcionar el Instituto de Formación Política del partido.
Sí, así es.
Tuvo que irse Jacob Polensky para que eso comenzara a caminar, el instituto recibiera recursos y comenzaran con toda esta labor que han lanzado de formación, incluso con estos cursos que ahora son obligatorios para quienes aspiren a ser candidatos de Morena y que por lo tanto son tomados masivamente, ¿no? Porque
sí.
¿Cuál cifra dijo Mario Delgado? 100,000 aspirantes a los distintos.
Sí, ¿sabes? sí, por ahí anda la cifra. Arturo Cano, el Fisgón Rafael Barajas Durán, un hombre con formación política, es decir, quienes crean que solamente ha sido un caricaturista, un periodista gráfico, la verdad es que el Fisgón ha sido un hombre con una formación política desde joven. tanto por la herencia ideológica, la formación política desde su casa con su padre y su madre, como además con una filiación forjado en filas del trotskismo originalmente.
Él sí fue trotskista, ¿no? Como Xochitl, que dice que sí fue un reconocido militante del trotskismo, luego durante, a lo largo de muchos años, cercanísimo a Carlos Monsiváis. Y luego, como no queriendo la cosa, cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia del PRD, pues le comienza a ayudar con tareas de difusión, haciendo cómics, haciendo lo que sabía hacer, pero también articulando grupos de colaboradores que le acercaba a Andrés Manuel, y asumiendo incluso posiciones riesgosas, ¿no? Porque tuvo ahí una participación destacada en una comisión de garantías y vigilancia o algo así en los años de López Obrador en la presidencia del partido, y pues le tocó ahí jugar o bailar con la más fea, con los conflictos internos del PRD, siempre pues documentando los fraudes internos que se hacían entre los perredistas, en un equipo en el que tenía una participación destacada José Barberán, ese matemático y físico, no solamente era el encuestador de Andrés Manuel, sino yo creo que también un estratega político de Andrés Manuel. Él fue el primero que yo registro que articuló esa idea de que había un vacío político y que Andrés Manuel López Obrador tenía que anclarse en la izquierda. Uh-huh. Esa expresión era de Barberán, que además... En la investigación para el libro biográfico de Claudia Sheinbaum, me encontré que el personaje que acerca a Claudia Sheinbaum por López Obrador es precisamente José Barberán, que la conocía de la militancia política, porque ambos habían sido parte del grupo Punto Crítico, encabezado por Álvarez Garín.
¿Cuánto hace que murió Barberán? ¿Unos 15 años, 20 años?
Sí, ya sí. Es. Fue una pérdida muy fuerte ahí para López Obrador, ¿no?
Punto ahí, crítico, sí, perdón. ¿Sí?
No, dime.
Decía punto crítico, un punto de confluencia, de análisis intelectual, de definición ideológica, que es parte de lo mucho que se necesita en un partido como Morena, en el que hay muchas fluctuaciones respecto a la aceptación de esta derecha moderada, de estos saltimbanquis que llegan por ahí, y el Fisgón junto con Pedro Miguel han sido un sustento ideológico y programático de lo que se tiene que sostener y entender la propia izquierda en medio de las revolturas, de los claroscuros que se dan en un proceso como este. Recientemente se reunieron inclusive con Claudia Sheinbaum en la casa, entiendo, de Pedro Miguel. Se reunieron, salieron ahí y Claudia Sheinbaum dijo que el proyecto es un proyecto para todos y para todas, pero además de ello, el Fisgón ha salido adelante a defender el proyecto de López Obrador en momentos críticos, difíciles. Incluso en alguna asamblea, Arturo, en algún consejo nacional, tomando el micrófono para decir, pues si no entienden las cosas así es que estamos, pero jodidos, no es posible. O sea, tiene una autoridad moral que le es reconocida por el propio Andrés Manuel López Obrador, que lo hemos escuchado más de una vez hablar del Fisgón como un hombre bueno, respetable, y que está pensando en las cosas trascendentes más que en la acumulación de dinero o en la acumulación de cargos, Arturo Cano.
Sí, fue el discurso al que te refieres fue en el Congreso de octubre del 22, uh-huh, cuando Rafael Barajas pues hizo el papel de defensor de la propuesta que iba a resultar la mayoritaria, la propuesta de que se votaran en paquete todas las reformas a los estatutos y que se reeligiera a Mario Delgado y a Citlali Hernández. Y sí, fue cuando se encendió en la tribuna y soltó aquella frase de entiendan chingado o algo así, recibió abucheos por parte de un sector de los militantes. Mira, que es este origen antiguo de Rafael Barajas, de personajes como Pedro Miguel, como Ramírez Cuevas, pues a mí a lo que me lleva a pensar, y aquí voy a querer aplicar el machetazo a caballo de espadas, me lleva a pensar en una frase de Carlos Monsiváis, que él escribió a propósito de las elecciones de 2006, pero vistas a la luz de los videoescándalos de 2004. Y decíamos, Ibáiz, que la izquierda estaba atrapada en una suerte de callejón sin salida. Te voy a leer nada más un parrafito de Mons Ibáiz, de una entrevista que le hizo Ramírez Cuevas, ahora también en la lista de candidatos, por cierto. Decía Mons Ibáiz, si la izquierda no gana electoralmente, la frustración tenderá a disolverla o minimizarla. Si su objetivo predominante es ganar elecciones, desvanecerá sus causas y se convertirá en algo distinto, parecido desde muy lejos al proyecto inicial, pero básicamente diferente. Y aquí es donde yo te quisiera preguntar, Julio, ¿cómo lo ves tú? Estamos frente a... Decíamos, Ibáiz, en esa misma entrevista, la izquierda está frente a una lucha por el poder en la que el fin justifica los medios.
Pues esa es parte de la disolución de los principios originales y uno de los riesgos mayores en este corrimiento hacia una especie de reconstitución del priismo tradicional, del priismo clásico en las filas de Morena. Ha sido una evolución muy rápida porque originalmente el presidente, el candidato López Obrador, candidato presidencial en 2018, congregó a su alrededor una enorme cantidad de votos que le daban la autoridad política, moral, numérica para poder impulsar reformas de fondo que se fueron entrampando y fueron, algunas salieron adelante, otras no, en el conjunto de factores de poder heredados y vigentes. Fíjate, hoy mismo estaba viendo una fotografía de Claudia Sheinbaum con este hombre que es el director general de BlackRock, el enorme fondo de inversiones, el verdadero poder económico del mundo que condiciona decisiones políticas, que tiene inversiones, es el portafolio de inversiones más importante, es la conjunción de un capital enorme mundial que decide dónde invertir, qué apoyar, qué monedas sostener, cuáles debilitar, conforme a consideraciones políticas. Son los factores que se tienen que ir analizando. Y en todo ese trayecto, hoy hay algunos aspectos que me parece que resultan interesantes. La llegada de Rafael Barajas, pues yo la verdad lo veo como un signo positivo, como una persistencia de una corriente de izquierda auténtica dentro de un frente muy desdibujado y muy deteriorado en algunos puntos. Veo lo de Jesús Ramírez Cuevas respecto a quien tengo objeciones serias respecto a su comportamiento como coordinador de comunicación social y vocero, pero no dejo de reconocer que es una corriente de izquierda que va a entrar en este momento. Pero fuera de estos picos relacionados con una forma de izquierda, pues me preocupa el conjunto en general, Arturo.
Sí, porque digamos, tenemos a estos militantes de antaño, obradoristas de toda la vida, o al menos de muchos años, pero también una gran cantidad de personajes que llegan por sus afinidades familiares, por su pertenencia a grupos de poder local o regional, o incluso ya en la lista creo que podríamos hacer un apartado como de 10 o más, que llegan básicamente por sus lazos familiares. Sí. Entonces, pues, tendríamos que preguntarnos a qué intereses van a responder todos estos legisladores, tanto diputados, diputadas como senadores, una vez que en unos meses o en 2025 estemos discutiendo las reformas que siguen para el país, lo que dice la candidata Claudia Sheinbaum en el sentido de profundizar la cuarta transformación. Hay además una contradicción que yo encuentro ahí muy clara, no sé qué te parezca a ti, Julio. Mario Delgado, como presidente de Morena, se la ha pasado todo el tiempo diciendo nuestro partido es un partido amplio, multiclasista, con presencia y representación en todas las regiones, donde caben ideologías, credos religiosos, etcétera, etcétera. Y en estos días, cuando se le plantean a manera de preguntas en las ruedas de prensa, críticas a la designación de expriistas, sobre todo, lo que él dice es, no nos podemos cerrar, Morena no puede ser una fuerza cerrada, porque nos aislaríamos de la ciudadanía. Pues, ¿en qué quedamos? No era ya un partido abierto que congregaba en sus filas, después de su proceso de afiliación masiva, a una represión amplia y diversa de la sociedad.
Pues sí, ahí, claro. Fíjate, por ejemplo, en Tamaulipas es un caso espectacular de los llamados Nepo Babies. El hijo del gobernador Américo Villarreal, que a su vez el gobernador es hijo de otro político del mismo nombre y apellido que fue gobernador a nombre del PRI de Tamaulipas. Bueno, pues el hijo es el jefe político de algo que se llama la Avanzada Tamaulipeca. La Avanzada Tamaulipeca, que es pues el poder político del Estado derivado del padre Américo gobernador, depositado en el hijo, que es parte de quienes mueven, como decían los clásicos, mueven el pandero en la política tamaulipeca y en decisiones de gobierno. Nuestro compañero Carlos Manuel Juárez nos envió una nota publicada en el portal El Elefante Blanco, que mira, dice, Avanzada Tamaulipeca, o sea, el grupo, la corriente encabezada por el hijo del gobernador, la ganadora de la tómbola de plurinominales en Morena. Las 6 personas que resultaron elegidas para las postulaciones a las cámaras alta y baja forman parte del círculo de operación política y territorial de este grupo. Fue la ganadora, Avanzada Tamaulipeca, de la tómbola de candidaturas plurinominales en la segunda circunscripción electoral. Las 6 personas forman parte de ese círculo de operación. El coordinador general de delegaciones de la Secretaría del Bienestar, Samuel David Vadillo, fue el primero que salió en el sorteo. Américo Villarreal Santiago, hijo del mandatario estatal. Luego el secretario de Organización de Morena en Tamaulipas, Sergio Julián Martínez Huerta. Luego el secretario general del partido, Marcos Zubiri. Las mujeres seleccionadas, Alejandra Vela, quien labora en la delegación de Nuevo y Antiguo Morelos de Bienestar Social. Además, la secretaria de Educación de Morena en Tamaulipas, Lucero de Osdadi. En fin, digamos, pues curiosamente quienes ganaron esa tómbola fueron exactamente todos quienes participan en este grupo que dirige el hijo del gobernador de Tamaulipas actual. Y como ese, hay más ejemplos, Arturo.
Sí, sí, y también de los que no entraron por tómbola, sino que directamente les dieron la candidatura. He estado leyendo, por ejemplo, Julio, sobre un caso de Colima, Leoncio Loncho Morán, que ya fue
candidato de MC.
Sí, que fue 2 veces presidente municipal de la capital de Colima, dirigente empresarial, panista, diputado por el PAN, parte de la burbujita de Josefina Vázquez Mota. Todavía en 2018, Julio, hay notas de la prensa local de Colima que registran que como presidente municipal de Colima, de última hora prohibió el uso de una plaza pública para un evento del candidato Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Y en 2021, bueno, eso sin contar que pues como diputado del PAN votó a favor del gasolinazo y de otras medidas muy criticadas por quienes ahora están en Morena. Pero Loncho Morán todavía en 2021 enfrentó a Morena en las urnas porque fue el candidato de Movimiento Ciudadano contra Indira Vizcaíno.
Sí, bueno, sí, sí, claro. Pues,
al mismo tiempo que Morena castiga a la militancia, a aquellos que recorrieron puerta por puerta mientras construían esta fuerza política, pues premia de manera inexplicable a personajes como Morán, como este recién llegado. Uh-huh. También en el caso, por ejemplo, estoy viendo la lista de la tómbola, ¿no? Entre los beneficiados, pues están algunos de los militantes históricos de Morena, como los que ya hemos mencionado, porque al Fisgón y a Ramírez podríamos agregar a Jesús A. Rodríguez y a Jorge Gómez Naredo.
Sí.
Pero otro bloque lo formarían dirigentes nacionales, Carlos Evangelista de la Comisión Nacional de Elecciones, y 2 del Comité Nacional, Adriana Garajales y Carlos Castillo, que es miembro del Comité Nacional. Este es un caso que me llama la atención porque Carlos Castillo es ahora el delegado de Morena en Chihuahua. Uh-huh. Esa entidad desde hace un buen rato desde que era subsecretaria, ha tenido mucha influencia, ha construido mucha influencia, Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar. Ahí jugó un papel importante en la disputa con el PAN, finalmente perdieron la gubernatura con Maru Campos, pero ella ha avanzado, digamos, en la influencia política en Chihuahua. Y entonces ahora veo que Carlos Castillo entra como...
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Diputado en esta lista de insaculados, pero también entra Mirna Brigitte, que es la dirigente estatal, junto con otros dos dirigentes estatales de Morena, la de Sinaloa y Fabio Castellanos, que no recuerdo qué estado es, pero bueno, Mirna Brigitte, que es la presidenta de Morena, una mujer joven, y Carlos Castillo entran, son ambos del grupo de la cercanía de Ariadna Montiel, que a su vez le ha dado la candidatura o ha colaborado, entiendo yo, influido para que la candidatura en la alcaldía Coyoacán, donde Carlos Castillo tiene sus bases políticas, sea para Hanna de la Madrid, una priista de apenas ayer, chihuahuense, hermana de Jessica, que fue muy cercana a Peña Nieto, del mismo apellido, y de Pepe de la Madrid, que es un personaje de Chihuahua ya vinculado al PAN. Entonces, sí. Bueno, ya va uno entendiendo cómo se arman esas redes y se articulan, sí. Y logran meter varios candidatos, incluyendo los que entran por esta peculiar fórmula de la tómbola.
Fíjate, en algunos de los nombres que destacan está Marina Vitela, que fue candidata a la gubernatura de Durango, derrotada en esa campaña. Jorge Gómez Naredo, que ya lo mencionabas, director de la revista Polemón. Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal de Ciudad Juárez, entre otros de los que están siendo mencionados. Y desde luego, pues lo que más llama la atención es tanto el caso de Ramírez Cuevas, ahí está Jorge Gómez Naredo, que él forma parte del equipo que sostuvo y mantuvo la revista Polemón, creada por nuestro compañero Jaime Avilés, fallecido, también de un gran respeto y una gran relación de López Obrador hacia él, fallecido, y Jorge sostuvo junto con otro equipo esa revista Polemón. Va también José Ramiro López Obrador, hermano del presidente de la República, con una presencia política en Tabasco, pues especial. Fue presidente municipal de Macuspana, fue subsecretario de asuntos, creo que de migración, en el gobierno estatal de Adán Augusto, y bueno, pues él se la jugó por el lado de Claudia Sheinbaum, y otro hermano de López Obrador se la jugó por el lado en la sucesión de Marcelo Ebrard. En fin, ahí está, con las críticas y los señalamientos diversos que se pueden venir, Arturo.
Sí, pues ahí están esos candidatos. Ahora veremos cómo estos recién llegados hacen sintonía con los militantes históricos de Morena y cómo funciona esto en las campañas, porque yo veo que eso tendrá sus dificultades. Fíjate que el domingo este de cobertura en el INE, iba yo caminando hacia la entrada del instituto cuando me topé, también caminaba a ese evento, con el candidato de Morena en la alcaldía Álvaro Obregón, de aquí de la Ciudad de México, Javier López Casarín, Uh-huh. Yo no lo conocía, pero es muy fácil reconocer a algunos políticos como él porque traen su nombre escrito en su camisa. Uh-huh. Y a veces esa moda que les da a los políticos de ponerse los nombres en las camisas y los loguitos de los partidos. Entonces, uh-huh. bueno, caminaba yo a un lado de él y me tocó escuchar su conversación. Se quejaba con la persona a la que le iba contando las vicisitudes de su candidatura, de que, oh, hermano, pues no sabemos si los compañeros de fórmula que nos ponen, refiriéndose a los candidatos a diputados por esa alcaldía, son piedras para que nos hundan o lápidas para que las carguemos. Les pregunté a algunos candidatos o dirigentes de fuerzas tradicionales, ahí esa demarcación, que por cierto ya me habían contado que antes de la candidatura no conocían, no sabían nada de López Casarín. Les conté qué opinaban de eso y les pregunté qué opinaban de eso y me dijeron, újole, pues los candidatos a diputados piensan igualito de él, ¿no?
Ajá.
De que él es la piedra que tienen que cargar o la que los va a hundir porque no es conocido en la demarcación, porque no ha hecho política y pues creo que es una alcaldía que siempre ha estado en una disputa muy cerrada y quizá algo que pudiera favorecer a Morena en esta contienda de junio es que la candidata del PAN es la alcaldesa que busca la reelección y un uh-huh. personaje político que carga en sí mismo a su principal enemigo, que es su boca, sí. Lía Limón.
Pues sí. Arturo, mira, para... Bueno, ya que recordamos a Carlos Monsiváis, para documentar nuestro optimismo, aquí está el cierre que hizo Mario Delgado, que estuvo ahí muy activo, casi como director de la Lotería Nacional en todo este episodio de la insaculación. Al final hizo este pronunciamiento. Vamos a escucharlo y regresamos con los comentarios, Arturo, por favor.
Es importante que tengamos muy claro que estas listas de insaculados van a ocupar los espacios no reservados por la Comisión Nacional de Elecciones, según lo aprobado por el Consejo Nacional el día de ayer. Se tiene que seguir el orden en el que fueron insaculados, se tienen que ir alternando las listas en el caso de las diputaciones federales entre los militantes y los consejeros. Primero se ocuparán los espacios de propietarios y después de suplentes. Pero insisto, estas listas van a tener un acomodo en los lugares no reservados por la Comisión Nacional de Elecciones. También advertir que todos los nombres que han salido están siendo revisados por la Comisión Nacional de Elecciones para verificar que sean compañeros del movimiento que están comprometidos con la cuarta transformación. Pues es un ejercicio absolutamente transparente, es como conducimos las cosas en Morena. Todos los militantes tuvieron la misma oportunidad de salir insaculados y de representar a nuestro movimiento y al pueblo de México en el Congreso de la Unión en las siguientes legislaturas. Muchísimas gracias.
Nada por aquí, nada por allá, todo bien, el sombrero se voltea por un lado, por otro, todo salió bien, Arturo Cano, en este proceso en el cual Mario Delgado pues habla incluso de que van a revisar los perfiles de algunos. Uno diría, bueno, ya desde que llegaron a ese nivel de estar en la insaculación, pues deberían de estar absolutamente probados y comprobados. Y por otra parte, también el hecho, ya lo vimos, de las erratas, Arturo Cano. ¿Recuerdas que en estos días, después de haber postulado, anunciado ciertas postulaciones, luego Fede Erratas? Cambiamos, pues 20, 20 y tantos cambios hubo en anteriores postulaciones. Y luego falta también, Arturo, pues ver cómo van a ir intercalando esto con la incorporación de externos que todavía falta. Externos. Y los demás partidos, ¿qué irá a pasar, Arturo Cano? Por lo pronto, el propio Mario Delgado ya dio la noticia de que no se está considerando que Alfredo del Mazo ni Alejandra del Moral sean candidatos de Morena, pero patina y se queda a medias en cuanto a Alejandro Murat, el exgobernador del estado de Oaxaca, miembro de una familia caciquil que ha mantenido el control ahí y que ahora está inserta, bueno, tiene largo rato inserta en la lógica de Morena y de Palacio Nacional. Ahí está Alejandro Murat por un lado y por otro Erubiel Ávila. Ahí vienen otros reacomodos, Arturo.
Sí, fue la expresión de Mario Delgado, fue precisa, dijo, no serán candidatos de Morena, uh-huh. No habló de los aliados, ¿no? Uh-huh. Esa es la, digamos, la fórmula que pueden emplear ahora, incluso argumentando, no, pues no es candidato, lo puso el verde, ¿no?
Claro.
Como lo dijeron en el 18, por ejemplo, con algunos candidatos que se acomodaron del PES, ¿no? Había personajes con antecedentes de haber sido militantes o activos promotores antiderechos, y bueno, pues la justificación era que había que ser abiertos a todas las expresiones de la sociedad y que finalmente esos personajes se sumarían al barco de Morena, que tiene un proyecto, que tiene un rumbo, que tiene una ruta trazada. Como, bueno, primero eso es considerar que los que se suman son personajes acríticos que no van a discutir nada. Pero, por otro lado, pues no hay una garantía. Fíjate que veo en la lista, aunque quizá muchos de ellos no tengan posibilidad de llegar, a otro personaje interesante de la izquierda, Francisco Pérez Arce. Paco Arce se le conoce en el argor, como Paco Cejas se le conoce también entre los amigos de Paco Ignacio Taibo, un historiador, novelista, investigador del INAH, creo que ahora es funcionario del Fondo de Cultura Económica, un personaje pues de izquierda que realmente sí aportaría a una Cámara de Diputados con nivel de debate y con profundidad. Pero otra vez, pues estoy de acuerdo contigo en que hay algunos nombres, pero muchos otros que no nos emocionan en la ruta de una transformación del ámbito legislativo.
Fíjate, Arturo, ahora que hablábamos de ese caminito del Partido Verde Ecologista de México, las cuatro mentiras, en el sentido de que es la vía para ir colocando algunos personajes que no pasarían la aduana explícita o concreta de Morena. Mira, en 2018 el Partido Verde ya postuló a Murat, ya postuló a Murat. Aquí tenemos la prueba. Claro, a otro de los hijos de José Murat. Es Eduardo Enrique Murat Hinojosa, que ejerció el cargo del 6 de septiembre de 2018 hasta el 2 de septiembre de 2019 como suplente del senador Manuel Velasco Coello. Es decir, ahí fue colocado también Eduardo Enrique Murat Hinojosa, hermano de Alejandro Murat Hinojosa, porque en aquel tiempo me parece, Arturo, que había mucho la percepción de que Manuel Velasco no iba a estar mucho tiempo en el Senado, que iba a llegar a tomar posesión, regresar a Chiapas para arreglar las broncas que dejó pendientes, y luego se suponía que iba a entrar a un cargo en el gabinete, en el gobierno federal, que finalmente no se dio. Entonces estaba sembrado ahí este joven Murat Hinojosa para entrar cuando Velasco se fuera. Lo malo es que no se fue más que un ratito, pero ahí está un ejemplo de cómo se dan esos brincos y esas...
Claro, y el caso de Murat, Julio, tal vez estarás de acuerdo en que alimenta las contradicciones en el seno de la 4T, porque al menos declarativamente el gobernador actual, Salomón Jara, pues ha sido muy crítico, muy rudo de la administración anterior, y cuando habla o cuando usa este eslogan de la primavera oaxaqueña, siempre lo hace en referencia al invierno del gobierno de Murat. Uh-huh. Lo que choca pues con el trato que ha ofrecido de manera pública y reiterada el presidente López Obrador a gobernadores como Alejandro Murat o Cuauhtémoc Blanco, muchos otros, incluso el gobernador panista de Yucatán, ¿no? Con el que ha tenido un trato espléndido.
Sí, recuerda también el caso, por ejemplo, de Sonora, donde el propio Alfonso Durazo hacía críticas respecto a la manera como se había gestionado el ejercicio público de su antecesora, Pavlovich, Claudia Pavlovich, que luego fue enviada como representante diplomática cónsula a Barcelona. Y entonces, ¿ya qué haces si el propio tu jefe político, el presidente de la República, le da un cargo a esta persona? Pues bueno, ahora las preguntas siguen siendo, ¿qué irá a pasar con Alfredo del Mazo, Arturo, que no está en esta jugada, no consiguió embajada, no consiguió consulado, no está consiguiendo, al menos por esta vía, una candidatura a un puesto legislativo? ¿Qué irá? ¿Quedará conforme solamente con la impunidad? Es decir, ¿con que no lo persigan y lo dejen seguir en paz, Arturo?
Pues ya veremos, porque todavía le pueden encontrar acomodo. Si algo dejó claro Mario Delgado después de este sorteo, de este performance de la tómbola que nos regaló el día de hoy, pues fue que todavía hay muchos acomodos que hacer en la, sí, en la lista. Que, digo, porque todavía tienen que cubrir, él lo dijo, los espacios reservados por la Comisión Nacional de Elecciones. ¿A qué espacio se refiere? Pues a espacios que ya han sido negociados con los aliados y también a las cuotas que se deben cumplir en términos de género, de minorías. Ahí tendrá que haber espacio para jóvenes, para minorías sexuales. Entonces, pues todavía lo sorprendente, Julio, desde mi punto de vista, es que no nos sorprenda la posibilidad de que Del Mazo sea candidato de...
Sí, sí, sí.
Eso es lo sorprendente. Digo, sí, porque apenas en el 17, cuando Morena tuvo quizás su primera lead electoral importante, fue en el Estado de México. Y la conclusión del partido después de esa elección que ganó Del Mazo a la maestra Delfina Gómez fue que habían sido víctimas de una elección desigual, de una elección con prácticas fraudulentas y del uso irregular de programas sociales como las tarjetas famosas, en fin, para bajar a su candidato. Claro. Ahora, esto de Atlacomulco, que lo traen en el ADN los priistas mexiquenses o muchos de ellos, ¿se les quita con una candidatura?
Claro, claro, es la gran... En fin, pues Arturo, tendremos material para ir indagando, sobre todo algunos de los nombres que en este momento no dicen gran cosa. No conocemos realmente cuál es el historial, la congruencia o la incongruencia de algunos de los postulados para estos cargos legislativos. Ya lo iremos sabiendo y ya tendremos la oportunidad de seguir platicando luego de que hoy lo hemos hecho gracias a la intervención de nuestra honoraria jefa de información, Daniela Barragán. Para quienes no lo sepan, o les recordamos a quienes estuvieron hoy en el programa de 1 a 3, ya al final dijo Daniela Barragán, a ver si hacen una mesa hoy, una videocharla como la de la otra ocasión en que analizaron las propuestas de otro tipo relacionadas con Moreno.
Tú eres muy suave cuando lo cuentas, Julio, porque en realidad dijo, tienen que repetir ese ejercicio.
Sí,
fue
sí,
tal sí, cual, una orden. Pues mañana u otro día te contaré de lo que vea en estos días, porque voy a seguir revisando las listas, platicando con personas de distintas entidades con las que he tenido trato a lo largo. Ya ves que uno va acumulando ahí sus informantes por áreas y por estados. Y me daré una vuelta también al registro de Álvarez Maínez, que es mañana por la tarde.
Ándale.
Instituto Nacional Electoral. Por cierto, que mañana se registra como candidato y el viernes inaugura su casa de campaña, que estará ahí por ese rumbo donde estuvo unos pocos años La Jornada, ¿recuerdas? Por el rumbo de los límites de Polanco con las Sures.
Ah, sí, sí, sí.
Creo que por ahí va a estar la casa de campaña de Maínez, que inauguran el viernes con este super equipo que han armado, con este trabuco para la Ciudad de México, que incluye a Sandra Cuevas y a Alejandro Barrales, y que implicó la salida de la vocería y de la coordinación de la elaboración del programa de la senadora Patricia Mercado, según expuso ella hoy, que no podía seguir siendo vocera de una campaña que
cuyas decisiones no conocía y no podía defender.
No conocía las decisiones, o algo así, de una manera elegante de, pues ni me pidieron la opinión para estas candidaturas.
En fin, pues seguiremos adelante, Arturo Cano, como siempre, muy agradecido de que tengas la disposición para platicar, para cumplir con las órdenes de nuestra jefa de información, a quien le mandamos un gran saludo, un abrazo, con mucho afecto. Arturo, gracias.
Los que nos escuchan, Julio, gracias a ti. Gracias.
Hasta luego. Bien, muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta disección breve e inmediata de algunos de los primeros nombres que van llamando la atención respecto a las listas de Morena, en las listas de representación proporcional al Senado y a la Cámara de Diputados. Vienen otro tipo de movimientos, los acomodos, el orden, la inclusión de los lugares reservados para minorías, para migrantes, para personas con discapacidad, para diversidad sexual y, por otra parte, también para los aliados, donde pueden venir algunas de esas sorpresas que pegan duro porque pues impactan en la esencia de lo que es o lo que ha sido o se ha planteado como el espíritu de la Regeneración Nacional. Bueno, pues por esta ocasión, gracias. Mira, aquí hay muchos comentarios. Gabriel Flores dice: buen análisis, don Julio, y don Arturo Cano. Qué bueno que les haya gustado. Erubiel y Del Mazo montados en la Cuarta Transformación. Morena perderá mi fe, dice Magda García. Dice Gerardo Ríos, la oposición está viviendo una profunda amargura. Güero dice pura hipocresía, la de AMLO. Arturo Lechuga Lozano dice: echen sus likes, chapulines, y pónganle ahí los likes de todo lo que ahí sale. Así es que muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gerardo Ríos dice: ni los medios logran dividirnos. A quien de atracó mucho ya se le quitó, dice Amir García Villalpando. Pues no, realmente a nadie. Nos envían un apoyo económico que dice: qué cochinero se da con esa dichosa insaculación, con los Nepo Babies 4T y los preanistas recién conversos. ¿Así se transforma a México? Bueno, pues esa es la pregunta que está ahí. Alex Gutiérrez dice: Julio, importantes secciones especiales para análisis electoral. Bueno, pues esto es lo que tenemos en esta noche. Ya llevamos un buen rato aquí en este videocharla astillada. La verdad es que aprovechamos mucho el conocimiento y la experiencia de Arturo Cano, quien estuvo hoy con nosotros. Vamos a vernos mañana. Mañana jueves tendremos más información, más entrevistas, mesas sobre seguridad de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. De 1 a 3 de la tarde mañana. Nos vemos por esta ocasión. Muchas, muchas gracias. Hasta pronto.
Hola, buenos días, mi pana.
Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.